En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y en esta ocasión, también aprovechando el buen tiempo que tenemos en Huelva, nos hemos acercado a un centro educativo precisamente de nuestra barriada, consolidado, y a conocer que estamos en unas instalaciones envidiables en esta cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Vamos a ir desarrollando cómo se han adaptado en funcionamiento, aulas y la comunidad educativa a este año tan difícil, y sobre todo a conocer su oferta educativa, sus proyectos y de cara al próximo curso escolar. Está con nosotros el presidente de la cooperativa de enseñanza La Hispanidad y tutor de cuarto de la ESO, Pedro Oliveira. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Mencho. ¿Qué tal?
Bueno, y estamos hablando precisamente de un colegio, un centro educativo concertado, pero es la otra cara de la escuela concertada, de la enseñanza concertada. ¿Qué lo diferencia de otros centros?
Bueno, lo que nos diferencia es nuestro modelo de gestión. Nosotros somos una cooperativa, somos la primera cooperativa que hubo en Andalucía que en el sector de la enseñanza, y ese otro modelo de gestión más democrático, que tiene una connotación social, que tiene una connotación pues de los propios profesores, son los que se implican directamente en el proyecto educativo, te hace ser distinto, digamos, en ese modelo, ¿no? O sea que los centros tenemos distintas titularidades, incluso dentro de la concertada hay distintas titularidades y quizás las cooperativas son las grandes desconocidas, por eso es el lema de la otra concertada, porque quizás somos minoritarios dentro de la concertada, pero tenemos mucho que decir, mucho que aportar.
Sí, que es verdad que este año ha sido difícil para todos y todas, pero pensando también en nuestros hijos e hijas, que han tenido que afrontar este curso escolar. Vosotros, ¿cómo lo habéis llevado a cabo? ¿Cómo os habéis adaptado en el funcionamiento?
Bueno, pues nos hemos adaptado quizás como todos, con muchísimo trabajo, con muchísima implicación de las familias, del alumnado, que ha sido modélico, digamos, y que ha asumido las nuevas normas. De una manera ejemplar, con la implicación de los equipos directivos, elaborando unos protocolos bastante severos, en el sentido de dar la máxima seguridad al alumnado y al entorno. Y entre todos hemos conseguido adaptarnos a este año tan difícil, dentro y fuera de las aulas, en los patios. Nosotros la verdad es que tenemos la suerte de tener unas instalaciones muy buenas, en el sentido que tenemos grandes patios, que hemos podido adaptar esos recreos, cada grupo con su patio independiente, y de esta forma se ha garantizado esa seguridad, ¿no? El resultado ha sido muy bueno, puesto que no hemos tenido ningún contagio dentro del colegio, ¿no?
Sí que es verdad que, se han llevado protocolos, normas a rajatabla, pero, claro, para hacer también que esa metodología educativa, también cumpliera con todas las normas, también os habéis adaptado, ¿no?
Hombre, totalmente, nos hemos adaptado en todo. Los protocolos empezamos con la toma de temperatura de los niños, echándole gel, todo uno por uno. Las distancias de seguridad, los bancos totalmente separados. Quizá este año ha sido un aprendizaje de muchas otras cosas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a unas metodologías mucho más colaborativas entre los niños, que es lo que se pretendía, que es lo que se pretende en educación, y sin embargo, este año hemos tenido que hacer lo contrario. Pero bueno, también es un aprendizaje distinto, el de la responsabilidad, ¿no? En este caso.
Incluso pantallas, ¿no? Pantallas que habéis tenido que incorporar a la enseñanza.
Sí, pantallas de metacrilato en distintos sitios. Las ventanas en estos días de frío hemos puesto también para mantener la ventilación, y las ventanas abiertas, de alguna forma hemos tenido que adaptar para que no fuera tan tan directo, ¿no? Ese viento que entra por la ventana a las 8 de la mañana y queda directamente al alumnado, ¿no? Pues sí, se ha adaptado, se han hecho algunas adaptaciones estructurales dentro de las clases para poder suavizar y para poder garantizar la seguridad.
Si algo caracteriza a este centro es su compromiso ético, su acción social. Es un centro muy implicado con las familias y con su entorno. ¿De qué manera?
Bueno, nosotros colaboramos pues desde Cáritas, pues en el distrito, con nuestra hermandad del cautivo, que bueno, somos hermanos de honor desde hace muchos años, con nuestra familia a través de facilitarle pues uniforme, material escolar, en el comedor que tenemos, un comedor bonificado. Es decir, hacemos lo que podemos. También es verdad que un colegio no tiene esa solvencia económica que nos gustaría para poder ayudar más, pero dentro de lo que de nuestras posibilidades, pues intentamos hacer el máximo, ¿no?, para nuestra familia y nuestro alumnado.
Bueno, en este mes de marzo ya estamos recogiendo solicitudes desde el segundo ciclo de infantil hasta la ESO. Cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo saliendo la cosa?
Muy bien, muy bien. Nosotros, gracias a Dios, contamos con la confianza de las familias y no nos defraudan ningún año. Siempre cuentan con nosotros y nosotros con ellos. La matriculación va por buen camino y dentro de esta general bajada de natalidad que tenemos en España y quizá en todos los países desarrollados, esta tendencia, este problema que tenemos con los jóvenes que no pueden acceder a puestos de trabajo, con lo cual no pueden, digamos, estabilizar su vida y mantener, o sea, tener una familia, estamos en un ciclo complicado y eso lo vemos en los colegios porque cada año tenemos esa sensación de que cada vez hay menos niños, ¿no? A pesar de todo, pues sí, gozamos con esa confianza de la familia y se lo agradecemos y seguimos manteniendo pues esa ilusión por seguir avanzando, enseñando y mejorando.
Aparte de la oferta educativa, tenemos que hablar también de servicios especiales, ¿no?, que se pueden adquirir.
Servicios especiales, como bueno, nosotros tenemos, desde el punto de vista de la atención al alumnado, pues tenemos nuestra atención temprana, que es un programa pues no pionero, podríamos decir, porque la atención temprana existe, pero sí le damos un giro adaptado a las necesidades de la barriada, adaptado a nuestro alumnado, ¿no? Y sí, es un programa al que le damos muchísima importancia, ¿no?
Eso. Incluso habéis tenido un equipo de orientación involucrado, ¿no?, con ese buzón a disposición de las familias, con cualquier duda, sugerencia, pregunta que surgiera en este tiempo, que como decimos, que tenemos el COVID-19 aún con nosotros, y bueno, había dudas, ¿no?
Sí, permanentemente tenemos los buzones abiertos, y ahora con esta modalidad nueva que nos ha permitido en el COVID aprender a todos, pues se han abierto muchos canales de comunicación. Antes solo era quizás el buzón, ahora mismo tenemos WhatsApp directos con la familia, tenemos Classroom de comunicación, o sea que tenemos otras herramientas que nos permiten estar en contacto directo con la familia y donde ellos nos expresan pues sus inquietudes, que este año han sido muchísimas dudas con respecto pues a la distancia de seguridad, a las medidas que hemos tomado, digamos, ese miedo que tiene mucha familia de qué pasará si sus hijos entran aquí en el colegio, si vienen, si qué posibilidades de contagio hay o no. Que claro, eso después de 6 meses funcionando, pues vamos, de 6 meses, llevamos nosotros ya 8 meses funcionando porque abrimos en julio, pues claro, muchas se han disipado porque la familia ha visto que los colegios son muy seguros en general y nosotros en particular, ¿no?
¿Dónde van a estar más seguros, verdad, que en el colegio, en esta, bueno, y con todos, ¿no? No solamente por el protocolo, sino con toda la comunidad educativa volcada para que se cumpla y se respeten las normas. Sí que es verdad que hablamos de una educación cooperativa. Vosotros no solamente fuisteis la primera cooperativa de enseñanza en Andalucía, sino que desde aquí se dieron los primeros pasos para la creación de la federación a nivel andaluz, que hoy se conoce como Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social, ACES, del que también tú eres miembro.
Sí, yo soy el representante en Huelva también de esa asociación, que como bien dice, el mundo cooperativo desde el punto de vista de la enseñanza, pues la primera cooperativa nació aquí en Huelva, en este barrio, en la Hispanidad. Y también se dieron los primeros pasos para montar una federación, porque en los años 70 se empezaron a crear a nivel andaluz pues muchas cooperativas, y se hizo una federación que también partió de aquí, de Huelva. Y ahora mismo pues llevamos ya un montón de años trabajando con ACES, que está muy consolidado como referente, digamos, de una patronal distinta, ¿no? La patronal ACES pues nos hace a las cooperativas pues sentirnos partícipes de un proyecto común amplio desde el punto de vista de la economía social.
Y aparte hace que los centros educativos sean también más acogedores, cercanos, inclusivos. Esta filosofía también se desarrolla desde aquí.
Por supuesto, esas son nuestras señas de identidad, los centros inclusivos y, muy importante, gratuitos. Porque se escucha muchas veces que la concertada, que cuesta dinero. Nosotros somos centros gratuitos, todos los centros cooperativos no cobramos nada, como así además lo marca la ley. Vamos, los centros son, la educación en España es gratuita, y así lo hacemos, ¿no? Incluso es más, nosotros pues a través de las actividades extraescolares, del comedor, ponemos dinero.
Y nunca mejor dicho, tenemos que hablar de ese comedor bonificado y con cocina propia.
Sí, desde que tenemos la escuela infantil Monigotes con una cocina espectacular, pues también tenemos el comedor del colegio con cocina propia, con distintos menús dependiendo pues de la, atendiendo a las alergias, a distintas realidades sociales que existen, y la verdad es que muy contento porque la familia lo acoge muy bien y está muy contenta, y además damos un servicio que yo creo muy necesario, y se vio ya en el momento de pandemia del año pasado, en los momentos más duros donde estábamos confinados, como la familia venía a recoger la comida porque lo necesitaba. Hay mucha gente que se ha quedado en paro, y vosotros sabéis que estas barriadas pues lo sufren más que otras, ¿no?
Es parte de esa acción social que decíamos al principio. Y ya que mencionas a la escuela infantil Monigotes, al final, bueno, sigue siendo algo necesario en la zona, pero además a lo largo de estos años ha ido consolidando como un centro de referencia.
Hombre, sí, yo pienso que tiene unas condiciones excelentes, ¿no?, para ser un referente en Huelva desde el punto de vista de la etapa 03, ¿no?, que es la etapa de las escuelas infantiles. Las instalaciones son muy modernas, muy completas, el personal pues espectacular, muy cariñoso y muy profesional. Entonces tiene unas condiciones pues perfectas para ser un referente en Huelva en este sector.
Desde aquí recordamos que ahora, a partir de abril, también comienza esa recogida de solicitudes para el próximo curso.
Sí, es importante que a partir de abril, del 1 de abril, empieza la matriculación en las escuelas infantiles, y desde aquí pues hace un llamamiento a todos los padres y madres que vengan cuanto antes, que estamos deseando pues mostrarles nuestras instalaciones y acogerlos entre nosotros.
Incluso seguís desarrollando esas jornadas de puertas abiertas, pero claro, también con todo el protocolo anti-COVID.
Sí, este año las puertas abiertas, normalmente otros años han sido por la mañana, donde lo acompañábamos, donde veían los padres y madres, pues veían cómo se hacían las cosas directamente, con los niños haciéndolas, ¿no?, en unas puertas abiertas permanentes que tenemos, porque nosotros no tenemos un día de puertas abiertas, sino tenemos, es permanente todo el mes, desde que nos llaman los padres, ¿no? Este año lo estamos haciendo por las tardes con la escuela vacía, pero bueno, por lo menos es la forma de mantener esa seguridad, ¿no?
Y sí, hablábamos de que es una educación cooperativa, pero nos hemos quedado a expectativas de conocer esos proyectos emprendedores que desarrolláis desde el propio centro.
Bueno, proyectos... nosotros siempre vamos avanzando en nuestra educación, y ahora mismo pues estamos con nuestro plan de digitalización de las aulas. Este año hemos puesto Google Classroom como para que todo el mundo tenga acceso a las clases o a las tareas, incluso a su vida de trabajo pues desde casa. Bueno, pues esto es lo que nos, es la oportunidad que nos ha brindado el COVID, ¿no? Dar un paso de gigante en el plan de digitalización. pantallas en las clases, nuestro programa de escuelas cooperativas, el huerto escolar, la robótica, impresión 3D, bueno, pues todos esos programas que componen y que conforman una identidad de colegio, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos que también, a pesar de que parece que el mundo no ha ido marchando a los mismos pasos que estábamos acostumbrados, aquí habéis avanzado con esa ecoescuela.
Sí, bueno, eso ha sido una innovación importantísima este año, que ha sido la incorporación de placas solares. Bueno, todos tenemos una responsabilidad en el tema medioambiental, en hacer algo por el medio ambiente, y desde el punto de vista del colegio, pues lo que nos hemos, dentro de los proyectos que componen esa parte de responsabilidad, pues una ha sido la incorporación de placas solares para autoabastecernos, ¿no?, desde el punto de vista de energía solar y así pues contribuir a talar menos árboles, a emitir menos CO2 a la atmósfera y a poner nuestro granito de arena hacia en paliar los efectos del calentamiento global, ¿no?
Claro, ese compromiso no solamente con el medio ambiente y la economía verde, sino también con el reciclaje, ¿verdad?
Hombre, totalmente. Nuestro reciclaje también, bueno, como comentábamos antes, no solo es un compromiso, una acción, sino son muchas acciones. Una de ellas, pues también el reciclaje, pues de residuos orgánicos, de residuos de papel, de plástico y de aceite, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un reciclaje de aceite, de pilas. Es decir, pues intentamos ser responsables y transmitir ese valor a nuestro alumnado. Y ya estamos pensando en proyectos futuros en torno a colaborar en la barriada con este tipo de proyectos. No solo que no se quede solo aquí en el colegio, sino que podamos ayudar también fuera, ¿no?
Dentro de esas metodologías que son curriculares, también pedagógicas, tenemos que profundizar en esas metodologías que son activas y adaptadas a la realidad, ¿no? Cuéntame esos métodos que mejoran el aprendizaje del alumnado.
Bueno, aquí cuando llamamos metodologías activas estamos intentando que el alumnado sienta que hace cosas, ¿no? Que eso es porque la educación tradicional a base de la memorización o a base de estar sentado, a base de escuchar, digamos, yo creo que se está acabando, ¿no? De alguna forma. Y aquí entran pues esas metodologías donde el alumno es partícipe y totalmente es protagonista de su propio aprendizaje haciendo cosas, ¿no? A través de la tecnología, a través de proyectos, a través de talleres, es decir, hacemos muchas cosas a través de las propias cooperativas que son ellos los que elaboran ese proyecto cooperativo. Y al final, pues bueno, ellos van construyendo una parte esencial de su aprendizaje, que el contenido es importante, pero también es muy importante el cómo se accede a ese contenido. Y cuando ellos acceden desde su proyecto, pues lo fijan mucho mejor y se comprometen mucho más, ¿no?, con el aprendizaje.
Incluso con asignaturas que son, bueno, a lo largo de la historia, más difíciles o con más dificultad de aprender, como las matemáticas.
Sí, claro, por ejemplo, desde hace 4 años pues hemos incorporado en la metodología ABN, sobre todo es espectacular con los cursos más pequeños donde las matemáticas siempre son un mundo y hay muchos alumnos que tienen un rechazo y sin embargo aquí aprenden jugando, aprenden manipulando objetos y acceden a un conocimiento de matemáticas que ellos no son conscientes a priori y sin embargo después es fundamental para poder seguir creciendo en esas matemáticas y además no crearle ese rechazo, ¿no? Entonces, como decimos, el futuro, muchísimo empleo está en esas empresas tecnológicas donde requieren un personal informática, ingeniería, y eso necesita esas matemáticas, necesitan esa física y necesitan gente que no las rechace ya desde pequeño, sino al revés, que les guste, que se diviertan y que aprendan jugando y aprendan haciendo cosas, ¿no?
Eso lo vemos además muy cerca, porque desde el aula de robótica incluso se han, ¿no?, ha podido traer al centro varios reconocimientos y premios.
Sí, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo demás, algún reconocimiento, porque no hemos... hay concursos, hay destinados, digamos, a que los chavales pues compitan, hagan proyectos, resuelvan problemas y entonces ganamos uno a nivel de aquí de Huelva. Y muy bien, porque se involucran mucho y sobre todo ves que hay una forma de trabajar de forma cooperativa, que los chavales se ilusionan, se ponen y llegan a alcanzar unas metas tremendas, unas metas que por sí solos ni se las imaginarían, ¿no? Y eso es lo bonito. En este caso con la robótica, que como decíamos antes, esa vía tecnológica es súper importante que estén preparados, ¿no? La programación, la robótica, la impresión 3D, todo eso está creando un mundo laboral importantísimo. Entonces yo creo que el brindarle esa oportunidad a nuestros alumnos, pues para muchos va a ser fundamental en el desarrollo de su vida.
Este curso, me comentabas al principio de que no ha podido desarrollar estas actividades extraescolares también necesarias, ¿no? Al final ellos se han amoldado bien.
Sí, hombre, muchos padres lo han echado de menos, lógicamente nosotros también, porque se nota. Pero hemos optado por dar máxima garantía de seguridad. Las extraescolares implica mucho, combinar muchos alumnos de distintos grupos, y nosotros, claro, hemos intentado garantizar que el alumnado no se mezcle. Y entonces, claro, hacía inviable el mantener esas actividades extraescolares como la hemos entendido siempre. También pensábamos, o sea, que al principio simplemente lo que hicimos es dejar margen de un trimestre, viendo que después de la segunda ola vino la tercera, que ha sido todavía mucho más agresiva y que ya lo están advirtiendo de que puede venir una cuarta ola después de Semana Santa. Claro, hace muy difícil, porque puede que no pase nada, pero puede que sea un paso para atrás también para nosotros, y entonces no hemos optado por la prudencia, por lo menos este año, y decir, bueno, pues no hay extraescolares, pero ya lo tenemos todo preparado para el año que viene.
Bueno, hay días, ¿verdad?, durante todo el año que desde los centros educativos se conmemoran, se festejan, dada la situación y las circunstancias no ha podido ser, ¿no?, en la misma línea que otros años. Dentro de nada, ¿verdad?, este próximo viernes hubiéramos estado acompañando la procesión de los Dolores, ¿verdad?
Sí, que nos da una pena tremenda porque son fechas muy señaladas y tú lo conoces porque nos has acompañado todos los años. Este viernes de Dolores, que hubiéramos salido con nuestra procesión a ver la Capilla del Cautivo, que ya estaría totalmente preparada y engalanada, y bueno, pero lo tenemos que hacer clase por clase. Ahora mismo esas celebraciones o esas conmemoraciones pues las hacemos cada uno en su clase, no en plan general, sino como cada grupo pues hace su representación y hace sus actividades, ¿no? Es verdad que te da tristeza, pero bueno, lo que decíamos antes, hay que ver también que nos brinda una parte de responsabilidad y que viene bien también para todo el entender que cuando se pueden hacer las cosas de una forma se hacen, y si no hay que adaptarlas y hacerlas de otra.
Y no queda más remedio, estaríamos acompañando esa procesión infantil de nuestro cautivo particular por estas calles de la variedad de la Hispanidad. En otro aspecto, este centro educativo, como decíamos, involucrado con la familia pero también con el entorno, está muy imbuido también por todo lo que afecta al Distrito Quinto. Vosotros pertenecéis también estáis adheridos al Plan Integral del Distrito Quinto, y en ese aspecto hay que seguir trabajando, ¿verdad? Son muchos los frentes abiertos.
Sí, hombre, nosotros somos... el distrito es parte esencial de nuestra y nosotros somos parte esencial del distrito, somos las dos cosas, nos creemos, vamos, pertenecemos y colaboramos con el distrito desde hace muchísimos años. Hace una labor tremenda, tanto la oficina técnica como las asociaciones que pertenecen a ellos, incluida la radio, que vosotros también estáis con nosotros, somos todos parte.
Y todos vamos sumando.
Vamos sumando y vamos de la mano, ¿no? Y entonces... sí, pertenecemos a varios foros el de empleo, el de educación, en el comité director también participamos y bueno, intentamos colaborar y poner nuestro granito de arena allí donde nos necesitan, ¿no? O donde podemos colaborar más. Y ya, como digo, es una suerte para Huelva tener un proyecto como el del Distrito Quinto y con una oficina técnica tan con estas dos trabajadoras que se lo toman, bueno, y que son dos profesionales impresionantes y que llevan todo para adelante y consiguen una cosa que yo creo que es única en Andalucía, que es con poquísimos recursos mantener una llama viva que lleva ya 20 años de un montón de asociaciones, que son creo que 60 o 60 y pocas asociaciones dentro de este distrito unidas y con unos objetivos muy comunes, con un plan estratégico intentando mejorar pues la vida de la ciudadanía, ¿no? Y eso yo creo que es un objetivo precioso, importantísimo, y que desde aquí pues yo le pediré a las administraciones que reconozcan un poquito más esa labor y que la apoyen, ¿no?
Además, dentro de esas actividades que se desarrollan, también, bueno, pues han tenido que quedar en el caldero, como se suele decir, actividades con otros centros educativos del distrito, ¿verdad? Esas actividades intercentro este año tampoco se ha podido desarrollar.
No, este año esa comunicación que hace que cuando hablamos en marzo o se hablan desde distintos sectores de esas guerras entre centros educativos, pues nosotros somos un ejemplo, el distrito es un ejemplo de todo lo contrario. Aquí convivimos centros concertados, centros públicos y en perfecta armonía y colaborando juntos y haciendo proyectos y como bien dice, actividades intercentros. Incluso hemos conseguido algunos reconocimientos nacionales de cara a ese proyecto común que tenemos en este distrito, ¿no? Y eso pues yo creo que es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra forma.
Y no nos queda más remedio que continuar en esa línea. Sí que es verdad que bueno, esta situación nos ha hecho reflexionar, recapacitar, que la unidad hace la fuerza y entre todos, solamente juntos y juntas podremos salir de esta situación, pero siempre, ¿verdad?, con cabeza y recapacitando sobre nuestras acciones. Antes de finalizar, Pedro, sí que me gustaría hacer referencia de que el Colegio de la Hispanidad se siente reconocido en la ciudad.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que somos un colegio emblemático por nuestra historia, por nuestra idiosincrasia, por ser la primera cooperativa. Yo creo que tenemos un nombre allí dentro de la educación de Huelva y tenemos una labor que hemos hecho y una labor que hacer. Y, ¿no? Y yo creo que sí, que somos un colegio reconocido y con una seña de identidad importante.
Hay muchos años de trabajo y de historia, ¿verdad? Pronto tendremos un nuevo aniversario.
Sí, el año que viene cumplimos 50 años como cooperativa, porque la cooperativa se fundó en noviembre del año 72. Y el siguiente, en septiembre, hace 50 años del colegio, porque comenzó en el 73, en septiembre, la actividad como colegio. O sea que tenemos dos conmemoraciones en poco tiempo, una desde el punto de vista más empresarial, otro desde el punto de vista más educativo. Pero sí, una efeméride importantísima, porque 50 años es un cumpleaños muy bonito.
Media vida ya.
Muy bonita.
Y mucha historia, muchas personas que han pasado por estas instalaciones dando calidad educativa. Pues nosotros desde aquí os deseamos que sigáis pues muchos años más al frente y adelante con este gran proyecto cooperativo y sobre todo desde aquí trasladar que es un colegio concertado público, diría yo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que nosotros nos definimos como aquellos con concertada pública, porque primero estamos sostenidos con fondos públicos, segundo atendemos a una población que para nada ni es elitista ni es una labor totalmente pública. Así que nosotros nos definimos como eso, colegio o público concertado o concertado público. Como...
Bueno, pues la otra enseñanza concertada. Muchísimas gracias, Pedro, por dedicarnos tiempo y sobre todo trasladar tantísima información útil y necesaria.
Muchísimas gracias a vosotros, Mencho. Como siempre, os agradecemos que estéis aquí para todo y siempre.
Bueno, pues hemos podido acercarnos a la cooperativa de enseñanza La Hispanidad, ya saben, aquí en el Distrito Quinto, en la barriada de La Hispanidad. simplemente, como saben, acercaros al centro o en el mismo Google, ¿verdad? En el Facebook de Colegio de la Hispanidad sale toda la información. Gracias, gracias por vuestra atención y ser felices. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.